Cuéntese conmigo, no en Abdías, sino en Jonás, el libro justo después de Abdías. Entonces, el libro de Jonás. Acabamos de terminar el libro de Abdías. Tal vez vamos del profeta menos conocido al profeta más conocido de los profetas menores. Vamos a empezar esa historia. Pero vamos a ver que hay mucho más en común con Jonás y Abdías de lo que imaginarías. Entonces, vamos a ver los primeros tres versículos del primer capítulo de Jonás. Capítulo 1, versículos 1 a 3. Y vamos a ver ese Dios inescapable. Entonces vamos a leer capítulo 1, versículos 1 a 3. Escucha la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Joppe y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Alabado sea el nombre de Jehová. Oramos. Dios, gracias por tu presencia especial y santa. Gracias que no nos abandonas. Aun cuando te damos la espalda, Señor, como hizo el profeta, toma tu palabra por el poder de tu espíritu y moldéanos, fórmanos, transfórmanos, cámbianos a tu imagen, a la imagen de Cristo. Eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, empezamos el libro de Jonás, que es tal vez el libro mejor conocido de los profetas menores. Hijos, escúcheme. ¿Quién aquí ha escuchado la historia de Jonás y ese gran pez? Levanta la mano. Pues la mayoría de los niños han escuchado eso. Hasta Kevin aquí atrás ha escuchado. Todos nosotros hemos escuchado esa historia, no como Abdías, que muchos de nosotros nunca habíamos leído ese libro o sabíamos de dónde estaba en la Biblia. Pero Jonás aquí, pues, es algo que conocemos mucho, hasta los pequeñitos entre nosotros. Y justamente es una historia de aventura. Es como leer una novela de aventura, una cuenta chiquita. Por eso Jonás tal vez es uno de los profetas menores más bien conocido. No eran palabras proféticas como Abdías en los otros profetas. La mayoría la historia de Jonás es una historia narrativa de lo que pasó, lleno de personas complejas y la gran aventura de Jonás siendo tragado por ese gran pez. Todos ustedes lo saben. Pero si yo te fuera a preguntar esta tarde, ¿cuál es el tema de Jonás? Pues todos sabemos la idea más o menos, pero si te fuera a preguntar, si tenías que escribir, ¿de qué se trata el libro de Jonás? ¿Qué sería tu respuesta? Algunos tal vez responderían, pues tiene que ver con Jonás. Jonás, el profeta que humilla, es tan diferente que de los otros profetas que hacían lo que el Señor les mandaba, sino él escapa, intenta escapar. O tal vez dirían esa historia de ese gran pez, esa historia tan única y asombrosa. Oh, es la historia de ese evento milagroso de un animal que tragó un hombre que él vivió. Otros dicen que el libro de Jonás es la historia del evangelismo. Si quieres saber cómo es el evangelismo, leas el libro. O es un libro de misiones. De eso se trata el libro de Jonás. El libro de Jonás sí se trata de esas cosas. Podemos ver el profeta que desobedeció. El libro está lleno de historias maravillosas, como la historia verdadera de un gran pez que tragó a Jonás y que él sobrevivió. Involucrará todo eso. Es la historia del evangelismo y de la misión. Ese libro nos enseña mucho del plan de Dios para la nación y el plan de Dios para que su palabra saliera a todos los pueblos. Y sí, es todas esas cosas. Pero El libro de Jonás no se trata principalmente de esas cosas. No es un libro acerca de Jonás o del gran pez o de la historia de lo que pasó con los de Nínive. El libro de Jonás, y es clave empezar la introducción con eso. El libro de Jonás, como toda la Biblia, tiene que ver solamente con Dios. Él es el personaje principal. Todo se trata de Él. Es una historia verdadera de lo que el único Dios vivo y verdadero, Jehová, hizo en la historia, en la vida de Jonás. Y en cada momento de la historia, andando por este libro, por el tiempo que toma, vamos a ver la mano soberana del Señor en todo. En el libro de Jonás habla de la omnipresencia de Dios, como Él está presente en todos lados. Que es imposible escapar la presencia de Dios. Habla de su gran poder, habla de su santa justicia, habla del perdón y la compasión de Dios, habla de la soberanía de Dios. Entonces, si tú puedes acordarte de cualquier cosa del libro de Jonás, acuérdate que el libro de Dios se trata de Dios, quién es, su carácter, su ser. Todos los elementos de esa historia verdadera no son para hacernos fijarnos en Jonás el profeta, o que son historias separadas, maravillándonos en los eventos, sino que todos hablan de cómo Dios comisionó a Jonás, Dios quien creyó el gran pez, Dios que exigió el arrepentimiento de los ninevitas. La historia de Jonás está llena de tanta acción y aventura, pero no podemos olvidarnos del tema de la historia, él y su carácter y su ser. Entonces, eso nos hace llegar al texto esta tarde, la introducción al libro de Jonás, versículos 1 a 3. La idea principal de esos primeros versículos es la inescapabilidad de Dios. Aun cuando el profeta Jonás quiere huirse de su comisión, de su llamada, no lo puede hacer. Y la omnipresencia de Dios es inescapable, especialmente en su presencia con su pueblo. Dios siempre está presente, especialmente con su pueblo. Entonces, en esos tres versículos habla de la inescapabilidad de Dios, no solamente su omnipresencia, pero su presencia especial con su pueblo, esa presencia inescapable, algo de lo cual no puedes huir. Entonces, el bosqueo de ese sermón está muy cerca al texto. Primero, vamos a ver la introducción del profeta Jonás en versículo 1. Después, vamos a escuchar la comisión de Jonás en versículo 2. Y después, vamos a ver la inescapabilidad de Jehová en versículo 3. Entonces, el profeta, la comisión de su profeta y la inescapabilidad de Dios. Entonces, el libro de Jonás empieza a presentarnos a su profeta en versículo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces, así empieza el libro de Jonás. Empieza con la palabra del Señor. Hablamos esta mañana del poder de la palabra. Es muy importante y es el propósito principal del libro, que empieza con la palabra de Jehová. Jehová, la palabra de Jehová que viene a Jonás. Es una frase común que se verá en todo el Antiguo Testamento, en los profetas, que Dios habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Nos dice que la palabra de Dios vino a ellos. La palabra del Señor vino a Jeremías, a su pueblo. La palabra del Señor vino a Jonás. Entonces, la introducción a Jonás, primeramente, es que es un profeta y Dios lo escogió para ser profeta. Le escogió para compartir su palabra con él. Es un profeta llamado por el Señor, un profeta de Jehová, uno de los profetas del Señor, un bocón del Señor a los hombres. Los profetas eran los que hablaban a Dios de parte de Jehová. Así dice el Señor. Ellos proclamaban la palabra de Dios. Entonces, Jonás es uno de esos grupos. Es un profeta de Jehová. Pero más de ser profeta, la única otra cosa que nos dicen de Jonás aquí, que es el hijo de Amitai. Es interesante que el nombre de Jonás significa paloma, Amitai significa verdad, y por eso muchos han tomado ese primer versículo para decir, porque sus nombres tienen un significado simbólico, que tenemos que tomar todo el libro de Jonás y leerlo como una alegoría. ¿Quién ha escuchado eso? Pues eso dicen de ese libro, que es una alegoría, que no es la historia verdadera, solo es historia de alegoría. Ellos toman esos primeros nombres, Jonás y el nombre de su padre, y dicen porque sus nombres eran simbólicos. Pues todo el libro tiene que ser simbólico y alegoría y no historia literal. Pero eso no es el caso. Lo que veremos de este momento hasta el final es un libro verdadero, de hechos verdaderos. Es una historia literal de lo que aconteció a ese profeta verdadera. Su nombre Jonás significa paloma y su padre Amitai significa verdad. Pero eso era normal en el Antiguo Testamento. Muchos nombres tenían significados simbólicos y él utilizó el significado de su nombre en su vida. Y Jonás era una historia, una persona histórica. Y lo sabemos por la descripción de quién es, que es el hijo de Amitai. Al decirnos que es el hijo de Amitai, nos dice que no es una persona alegórica, sino que es una persona verdadera, es hijo de Amitai, que es una persona histórica. Pero no solamente nos enseña eso, pero nos enseña que esa persona histórica ha sido mencionada en las escrituras antes, ya se ha mencionado. Ese Jonás no es cualquier profeta oscuro que vino de la nada, sino que ya era un profeta bien conocido en su día. Era mencionado en 2 de Reyes, capítulo 14. Busca conmigo. Eso es donde realmente nos presentan a Jonás en la escritura. No es en el libro de Jonás, sino en 2 de Reyes. En 2 de Reyes 14, empezando en versículo 3, nos dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel hasta la entrada de Hamat, hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Aquí realmente conocemos a Jonás, segundo de Reyes. No es una historia alegórica. Él es un profeta verdadero, una persona verdadera. Jonás es hijo de Amitai. Entonces, primero, tenemos que saber que es una persona verdadera. No era un personaje ficcional de una alegoría, sino que era un hombre verdadero y un profeta. Jonás era un profeta verdadero y aquí tenemos su historia verdadera. No fue escrito en estilo alegórico, sino que es el narrativo, la historia verdadera. Como veremos cuando estudiamos este libro, es algo que realmente aconteció. Segundo, nos enseñan el tiempo, el de la misión profética de Jonás. Aquí en 2 de Reyes, capítulo 14, nos dice que el profeta Jonás profetizó en el día de Jeroboam el segundo. Jeroboam el segundo reinó en los años 790-750 antes de Cristo. Entonces, déjame ayudarte a imaginar ese tiempo. Recientemente estudiamos el libro de Abdías, el libro más antiguo de los profetas menores. Él profetizó en los años 850-840. Profetizó en 790-750. Pero imagínate, Abdías y Jonás están separados por una generación más o menos, unos 50 años. Los dos profetizaron a los reyes de Israel. Y como resultaron, Jonás probablemente es el segundo libro más viejo de los profetas menores. Abdías primeramente y después probablemente Jonás. Si se acuerdan de nuestro estudio de Abdías, Abdías profetizó en el mismo tiempo que el profeta Elías. Sus ministerios acontecieron al mismo tiempo. En Segundo de Reyes nos dicen que Elías tenía una escuela de profetas que entrenaba. Y estando solo una generación de Elías, es probable que Jonás vino de esa escuela de profetas o estaba asociado con esa escuela de profetas. Ahora, hay una historia interesante en la historia de la iglesia. No podemos decir que es completamente verdadera, pero es parte de la historia de la iglesia. Pero algunos creen que Jonás era el hijo de la viuda que Elías resucitó. Las escrituras no aclaran eso, no es explícito, pero es una historia pasada por la historia de la iglesia. Pero nosotros entendemos aquí que Jonás no solamente era una persona verdadera, pero profetizó en los años 790-770, como 150 años después de la división del reino en Reino Norte y en el Reino del Sur. Un último punto que podemos aprender de esa descripción en Segundo de Reyes es su experiencia. Dice que Dios utilizó a Jonás para profetizar a Israel la buena noticia de la restauración de sus fronteras naturales. Eso se ve en Segundo de Reyes 14. Entonces, piénselo, los primeros años del ministerio de Jonás, antes de el pasaje que tenemos hoy, sus primeros años de ministerio fueron de buena noticia para el pueblo de Dios, para el reino. Su profecía eran profecías de éxito nacional, de extender sus fronteras, de restaurar sus fronteras. Su profecía era de prosperidad para el pueblo de Dios. Por eso tal vez estaba un profeta bien conocido y popular, porque no les daba noticias malas como otros profetas, Jeremías y otros, sino que les dio buenas noticias. Hablaba de la prosperidad nacional, del progreso nacional. Pero si lees el Segundo de Reyes 14 con mucho detalle, es interesante porque el rey durante el ministerio de Jonás, ya hemos visto de ese rey, ¿era un buen rey o un mal rey? Era un mal rey, él hizo lo malo ante Dios. Todos los reyes del norte eran reyes malos, pero Jeroboam II era malo, pero él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero Dios utilizó a Jonás para darle buenas noticias y de noticias de éxito nacional. Y normalmente, cuando vemos a la escritura, los profetas han pecado, el pueblo está pecando y juicio viene sobre ellos. Pero aquí con Jonás vemos al rey cometiendo pecados, pero tal vez el pueblo no, o tal vez sí, no sabemos. Pero Dios utilizó a Jonás para darle buena noticia al pueblo de Dios y a la nación, para darles noticias de la prosperidad material. Algunos dicen que tal vez esa prosperidad que profetizó Jonás era un señal de juicio. Pues puede ser, pero el texto después nos dice la razón por la cual Jehová bendició a la nación. Era por su bondad con su pueblo. Él vio su aflicción y los liberó. Entonces es interesante, su primer ministerio tenía ese ministro de proclamar buena noticia al pueblo de Dios. En las otras cosas que podemos aprender en el Segundo de Reyes capítulo 14 es que era de Gat Efer, que era unos millas al norte de Nazaret, que significa que es sino el único profeta del Antiguo Testamento, tal vez uno de pocos, pero es el único que se me viene a la mente, que venía de Galilea, esa parte norteña del reino del norte de Israel. Entonces, eso es lo que podemos aprender de ese primer versículo y de segundo de Reyes, capítulo 14. Jonás es un profeta, profeta de Jehová. Profetizó en los años 790, 770 y dio noticias de prosperidad material para el pueblo de Israel. Ahora, conocemos al profeta de Dios, Jonás. Ahora, vamos al versículo 2. Vamos a ver la comisión de Jonás. Vamos a ver su próximo trabajo divinamente asignado. Y Dios dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad contra mí. Aquí tenemos a la comisión del profeta. ¿Cuál es su propia asignación divina para Jonás? Había estado profetizando en Israel, buenas noticias, y ahora Dios le comisionó para salir de Israel y ir a Nínive. Y no para darles buenas noticias, sino malas noticias desde el juicio. Eso es la palabra del Señor a Jonás. Eso es un orden del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso era la asignación del Señor para Jonás en este tiempo. Pues nos dice el dónde y el qué de esa asignación. Primeramente nos dice dónde, a Nínive. Las órdenes del Señor era que Jonás saldría de las comunidades de su pueblo para viajarse al este y a cruzar el río Eufrates hasta en la nación de Asiria. Tenía que ir no solamente a la nación de Asiria, sino que era el pueblo, la ciudad más poblada de toda Asiria. Antes de mover muy rápido, tenemos que entender la magnitud, el significado de esa asignación de Jonás. Eso no era cualquier trabajo misionero. Sí, la mayoría de los profetas del Señor, pues pensamos que la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron en el Reino del Norte, en el Reino del Sur. Realmente nunca salieron de las fronteras de Israel. Entonces, para que Dios le llamara a Jonás a ir 500 millas al este, eso es algo diferente, es una noticia grande. Es uno de los pocos misioneros bicultural, o es único que él va a otro país para profetizar, pero eso no es lo importante, es el destino. Lo más significado es el destino de su misión. Él va a la nación de Asiria, que eran los enemigos nacionales de Israel. Asiria era el superpoder de su día. Ellos y Babilonia juntos. Ellos eran un gran imperio que tenía muchas influencias, avances tecnológicos, poder. Su ciudad más grande y prosperada era Nínive. La población de Nínive probablemente era más de 100,000, que era muy grande para ese entonces. Como el Señor describió a Nínive, dice, esa gran ciudad a Nínive, esa gran ciudad en poder, en tamaño. Dios comisionó su asignatura para Jonás era ir a Nínive. Tenía que ir en un trabajo muy peligroso para él. Sería como enviar a, como si nuestra iglesia enviara a un misionero para ministrar en un país mayormente musulmán como Afganistán, o enviar a un misionero a una nación comunista como Corea del Norte, países que odian a los Estados Unidos o a los cristianos. Eso era lo que Dios pidió de Jonás. Él tenía que ir a Nínive, a Siria, lugares y personas que odiaban a él. Tenía que predicar a sus enemigos nacionales, los que odiaban a él y al único Dios verdadero. Era una misión bastante peligrosa y era atrás de las líneas del enemigo, por decirlo. Y eso ni siquiera era la parte más peligrosa de la comisión. Era lo que Dios le comisionó para hacer. Solo ir hasta Nínive era muy peligroso, pero eso era, no era la parte más difícil de la misión. Es lo que Dios pidió de él. Es lo que Dios le pidió hacer cuando llegara. Él dice y pregona contra ellos. Porque ha subido las maldades delante de mí. Él tenía que ir a Nínive, lleno de la idolatría pagana, sus enemigos actuales. Tenía que ir directamente al centro de los problemas. Estando ahí, tenía que llamarles al arrepentimiento. Él tenía que ir a esa gran ciudad y decir: arrepiéntense, arrepiéntense. Porque Dios es santo. El juicio viene sobre ustedes. La ira del único Dios justo viene sobre ustedes por su pecado. Eso es lo que tenía que decir. Tenía que señalar todas sus faltas y su idolatría y llamarles al arrepentimiento. Ah, es exactamente el mensaje que quieres compartir en tierra enemigo. Pero eso es lo que Dios pidió de él. Al mismo tiempo, Nínive en ese tiempo era una ciudad cruel, violenta. Eran sin Dios y muy violenta. De nuevo, los ejemplos modernos en ese tiempo podemos pensarlos como musulmanes o miembros de ISIS. O pensamos en el hambre para sangre de los comunistas. Pues eso era buen ejemplo de lo que era Asiria. Lo que era Nínive, el capital de Asiria. Dios le dijo a Jonás: ve ahí, eso es tu propia asignatura. Ve a ellos directamente al centro del enemigo y proclama el juicio a ellos por su pecado. Eso era el trabajo de Jonás. Eso nos hace llegar al versículo 3, la respuesta de Jonás al mandamiento de Jehová. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Joppe y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cómo responde ese santo profeta de Jehová a ese mandamiento de Jehová? Él se levanta inmediatamente para ir a Nínive. Eso es lo que esperaríamos, ¿verdad? Eso es lo que es único de la historia de Jonás, porque si lees a los otros profetas, cuando venía la palabra, ellos proclamaban. No había argumento de los otros profetas. La palabra del Señor vino al profeta y ellos inmediatamente profetizaron lo que Dios les había exigido profetizar. Jeremías, Ezequiel, Abdías, Jonás y Abdías tienen algo en similar. Los dos fueron llamados a predicar el juicio a los enemigos nacionales de Israel. Edom era un enemigo nacional, pero Siria era un enemigo aún mayor. Pero en vez de escuchar lo que esperaríamos después de la venida de la palabra del Señor a un profeta, en vez de verle levantarse y ir para proclamar la palabra del Señor, aquí nos dice que sí se levanta, pero va en la dirección opuesta. Eso es lo que hace Jonás. Jonás desobedeció a Dios. El profeta de Dios desobedeció a la palabra de Dios. Y eso es una gran diferencia entre Abdías y Jonás. La respuesta de Abdías era obediencia y de Jonás desobediencia. En vez de ir a Nínive, Jonás huye a Tarsis, que está en la dirección opuesta. Él va más al oeste que posible para entender la imagen. Jonás estaba en el norte de Israel, fue llamado para ir a Nínive, que hoy en día es como Irak. Tenía que ir a Irak, sino no va, ahí va a Tarsis, que es el sur de España, más o menos. En vez de ir a Irak, va al opuesto, queriendo alejarse lo más posible de Nínive, donde debe estar. Es una gran diferencia entre Irak y España. Pues esa desobediencia es uno grave. Pensamos en un oficial del ejército. Estás en el ejército, tu comandante te da una orden, una asignatura, y en vez de hacerlo, lo desobedeces y vas a otro lugar. Eso es algo grave aún en nuestro propio ejército. Tú te sacarían del ejército deshonorablemente. Pues eso es lo que hace Jonás. Él huye, es un traidor, va en la dirección opuesta de lo que Dios había exigido de él. Entonces, en el libro de Jonás, vemos a un profeta. Es un libro profético. es un héroe de la fe y empieza con él huyendo, traicionando, queriendo dejar el servicio del Señor, como vemos. Él va a Joppe, que es una puerta, a puerto, para abordar un barco para ir así a Tarsis o a España. Y aquí tenemos una imagen bastante fea de Jonás en esos primeros versículos, un profeta que huye de Dios. Es lo opuesto de lo que tú podrías imaginar de un profeta. Los profetas tienen que ir a los demás y proclamar la palabra de Dios, pero este profeta huye intentando escaparle a Dios. Desobediente, un profeta rebelde. ¿Por qué lo hace Jonás? ¿Por qué quiere abordar un barco en Joppa, en Joppe, para ir a Tarsis? Pues nos dice, y eso es el punto principal del pasaje, porque se repite dos veces, dice que quería huir de la presencia de Jehová. Y después él pagó el pasaje y entró en ella para irse a ellos, a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Claramente nos dice la razón por la cual él va a Joppe y para abordar un barco a Tarsis, para escapar de la presencia del Señor. Nos dirá después en capítulo 4 más de la razón por la cual él huye, pero aquí sabemos que quiere escapar la presencia del Señor. Ahora, sabiendo que Jonás es un profeta, parecía que tenía un ministerio exitoso y obedeció al Señor al principio de su ministerio, imaginarías que él conociera bien a la Biblia, a los Salmos, a los primeros libros de la Biblia. Tenía que entender a los Salmos, ¿verdad? Los Salmos de David. Búscame con el Salmo 139. Brother Paul lo leyó al principio del culto esta tarde. Es un salmo maravilloso. Es difícil leer ese salmo sin sentir la emoción de David, que estaba en un lugar como Jonás, queriendo escapar de la presencia de Dios. Y fíjense lo que dice David: ¿dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Como Jonás, ¿verdad? Si subiré a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Sheol hiciera mi estrado, ahí aquí, ahí tú estás. Y tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar. Aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No puede escapar porque Dios formó a sus entrañas. Seguramente Jonás conocía ese salmo. Seguramente Jonás tenía buenas doctrinas. Sabía que Dios era omnipresente. Dios, el único Dios vivo y verdadero. Jehová estaba presente en todos lados. Yo creo que lo sabía. Sabía esa doctrina. Yo creo que lo que vemos aquí en versículo 1 a 3 era un problema doctrinal con Jonás. No creo que era un tema de no conocer a Salmo 139. Seguro que Jonás conocía Salmo 139. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo puede creer que puede escapar la presencia del Señor cuando sabe que Jehová es omnipresente, que no puede escapar su presencia? Pues como el rey David nos dice en Salmos 139, no es solo querer escapar la presencia del Señor en general, sino su presencia santa, especial con su pueblo. ¿Por qué lo hace? Pues nos dirá más en capítulo 4. No quiero adelantar demasiado. Él desobedeció aquí. Hay vergüenza y culpabilidad, ha pecado en contra de Dios. Podemos imaginar la tribulación interna en la mente de Jonás. Soy profeta, ¿qué hago? Pero no puedo ir. Puede imaginar la vergüenza y la culpabilidad de Dios porque había sido llamado a ser profeta. Y después siente tanta vergüenza que no quiere que el Señor le vea. No creo que él huye de orgullo, sino que huye como un perro con la cola entre las piernas, porque huye en temor, el temor del juicio de Dios sobre él. ¿Cómo puedo ir a Nínive? para pregar el arrepentimiento cuando tengo tanto pecado en mi corazón que no puedo ir. Mucho de ese pecado en su corazón era el deseo de no ver el arrepentimiento de ese pueblo. Tenía el corazón endurecido en contra de ellos y tiene todo ese pecado en su propio corazón que está peleando. Rechazaba la palabra de Dios. Él pensaba que podía huir de la santidad de Dios y de su bondad, el propósito de Dios en su vida. Y al final del día, lo que está haciendo Jonás claramente aquí en versículo 3 es que está rechazando la palabra del Señor, que es algo muy grave, rechazar la palabra del Señor. No es muy confuso aquí, no creo que Jonás estaba confundido. ¿Dónde debe ir? ¿Cómo debe hacer? No, era muy claro. Vete a Nínive y predica el juicio sobre su pecado. No era que era confuso. Es claro, como cuando leemos la Escritura, es claro que debemos hacer algunas cosas y no. No es un problema con la claridad de la Escritura cuando pecamos. El problema es nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos aquí en Jonás. Él está rechazando la palabra de Dios, la enseñanza clara de la palabra de Dios. Y el profeta, que conocía tan bien a la Biblia, claramente rechazó la palabra de Dios. Si él lo hizo, pues todavía podemos nosotros. Y estamos tentados a hacerlo. Veremos después en la historia que intentar escapar la presencia de Dios, estará en un lugar más peligroso de lo que hubiera sido al seguir la palabra de Dios. Jonás va a tener que pasar por mucho por haber rechazado la palabra de Dios. No es que su vida será mejor que la violencia en Nínive. Pero él huye de la presencia de Dios porque es culpable ante Dios por su pecado, por rechazar de la palabra de Dios, y quiere alejarse lo más posible de Dios. Hay tanto ahí con Jonás, duda en la sabiduría de Dios. Él cree, Dios, no sabes, ¿por qué me enviarías a Nínive? Quiero estar aquí donde las personas me conocen, donde he tenido un ministerio exitoso, soy bien popular. ¿Por qué me mandarías a Nínive? ¿En qué piensas? Él duda de la sabiduría de Dios, de su bondad. ¿Por qué me enviaría ahí? ¿Por qué me haría eso? Posiblemente pensó que el mandamiento de Dios no era justo, que no había sentido. Pues lo que hizo es que siguió su propio entendimiento y no con las instrucciones de Dios, y rechazó la palabra de Dios. Y como resultado, Jonás tendrá que experimentar el juicio que fue llamado a predicar. Jonás, en las próximas semanas, a ver esos capítulos, Jonás pasará por el juicio. Él experimentará la disciplina del Señor por su pecado y él tendrá que arrepentirse. Y eso solamente es una introducción al libro de Jonás. Hay mucho más que podemos desarrollar al estudiar esos versículos. Pero ¿cuáles son las aplicaciones de la introducción del libro de Jonás? ¿Cuáles son aplicaciones que podemos hacer? Y podríamos pasar todo un sermón con aplicaciones solo de esos primeros versículos. Pero déjame darles algunos para conmover su corazón, para ir a casa y considerar más este libro. Primeramente, cuando te encuentras en una posición parecido a la posición de Jonás, que Dios te ha exigido hacer algo que es incómodo, que no entiendes o estás dudando de su bondad, de su sabiduría en tu vida, ¿qué debe de hacer? Todos vamos a estar en esa cruzada en algún momento en nuestra vida. Ya hemos estado ahí, o si no has estado ahí, pues no tardará mucho. No estamos llamados como un profeta, pero hay veces cuando Dios nos exige hacer cosas que tal vez no queremos hacer o no queremos confiar en Él. ¿Qué debemos hacer en esos momentos? ¿Debemos rechazar la palabra de Dios? Pues decirlo en voz alta, todos saben la respuesta, es sencilla, ¿no? Pero si Jonás rechazara la palabra de Dios, claramente nosotros también lo podemos hacer. Y lo hacemos. Hermanos, eso no es una opción en la vida cristiana. Nunca debe ser una opción. Cuando vemos alguna situación, decimos, pues, opción A es obedecer y obedecerlo así. Y opción B, pues obedecemos, pero a nuestra manera, o versículo C, no lo hacemos. Pues eso no puede hacer, ser una opción. Somos parte del ejército del Señor. No podemos decir al comandante, el rey de reyes, no, no puede ni siquiera estar en nuestro vocabulario. Sus mandamientos son urgencias, algo que podemos aceptar o no. Son cosas para ser obedecido, por eso los da. No solamente para ser obedecido, pero completamente. Cuando no entendemos, no podemos huir de Dios como hizo Jonás, sino que tenemos que correr a Él, como dice Proverbios 3. Confía en el Señor con todo tu corazón y no depende de tu propio entendimiento. En todo tu camino, depende de Él. Él enderezará a tu camino. Puedes confiar en Él. Y aun si te causa perder amigos, relaciones, éxito financiero, si te hace sentir mal o triste, pues vale la pena siempre obedecer la palabra de Dios, cada vez. Porque si no confíes en Dios, y aprenderemos eso en Jonás, porque si no confíes en Él, te irá peor. Tú tendrás un costo aún más grande si no lo obedeces. No es que no puedes, que cuesta demasiado confiar en Él. No, cuesta mucho más no confiar en Él. Segundo, cuando pecas en contra del Señor, adivina qué. Todos nosotros rechazaremos a la palabra de Dios. No hay nadie aquí que no lo ha hecho. Todos tendremos ese momento donde sí rechazamos la palabra de Dios. Cada vez que pecamos, rechazamos la palabra de Dios. Y en esos momentos, cuando sí pecas en contra de Dios, si es como Jonás en esta manera, en rebelión en contra del Señor, y va completamente en contra de la palabra de Dios, huyendo en su pecado. Cuando tú lo has hecho, ¿qué debes de hacer? Pues porque de nuevo todo lo haremos, todo lo hemos hecho. ¿Qué debemos hacer cuando cometemos ese pecado tan horrible? Jonás probablemente nunca imaginaba que iba a decir no a Dios como un profeta. Tal vez habrá un día cuando tú haces algo que jamás imaginaba que ibas a hacer, un pecado que no pensaba que era en tu capacidad de cometer. Y cuando tú cometes este pecado, ¿qué harás? Pues aprendemos de Jonás. Es que no podemos ser como Jonás. La respuesta no es huir de Dios. El diablo te mentirá diciendo, cuando estás ahogando en tu culpabilidad, que Dios no te perdonará. Te dirá que tienes que escapar, huir de Dios, porque Él jamás te perdonará. ¿Cómo podría perdonar un pecador como tú? Piensa en todas las mentiras que Jonás tenía en la mente. Tú dices que eres profeta. Jamás profetizará por Dios. Un profeta jamás haría eso. Es el opuesto de ser un profeta. No eres profeta. Huye lo más lejos posible. Esas son las mentiras que escuchaba Jonás. Y escuchamos mentiras iguales. Cuando pecamos, Satanás te dirá, pues Dios ya no te puede utilizar, un santo pecador. Tú dices ser cristiano y harías eso, dirías eso, actuarías de esa manera, cometerías ese pecado. No te aceptará. Huye de Él. Iglesia, tenemos que rechazar esa mentira de Satanás. Tenemos que correr a Dios. Cuando cometemos pecados terribles en nuestra propia vida, la respuesta es correr a Dios, porque es el único que nos puede perdonar. Y alabado sea el Señor. Es la buena noticia del libro de Jonás. Cuando Jonás no podía escapar la presencia de Dios, y amén por eso. Dios no le permitía a Jonás estar solo, no le permitía escapar, sino que Jonás recibirá el juicio de Dios y se arrepentirá. Alabado sea Dios, que su presencia es inescapable para su pueblo, especialmente esa presencia perdonadora y lleno de amor para su pueblo. Corre a Él. Si no, ahogarás a tu pecado, serás vencido por su pecado, serás conocido por tus pecados, y eso causa otra parte de problemas. Huye a Cristo, corre a Cristo. Y de último, nunca puedes escapar a la presencia del Señor cristiano. Tú sabes que no. Alabado sea el Señor. Aunque intentas arruinar las cosas en tu vida, y yo te digo que he arruinado muchas cosas en mi vida, a pesar del pecado y como tú crees que has arruinado tu vida, Dios no ha terminado contigo. La historia de Jonás no termina en versículo 3. Y alabado sea el Señor que la historia de Jonás no termina ahí en versículo 3, cuando Jonás dijo, adiós, me voy. Solo es el principio de la historia. Dios obrará en él. La buena noticia para Jonás y para nosotros. Tú no puedes escapar a la presencia de Dios. Toda gloria sea a Cristo. No te soltará, sino que Él te persiguirá, porque Él te ama, porque Dios te ama. Eso puede ser el punto principal del libro de Jonás, el amor de Dios, el amor que Dios tenía para Jonás, que no le permitía quedarse en su pecado. Y cristiano, santo, Dios te ama. Y por eso nada te puede separar del amor de Dios y de su presencia. Y nada que puede separarte de el amor de Dios y su amor por ti. Eso me hace llegar a Cristo. Hay un profeta mayor que Jonás, que vino de Galilea. Por eso Jonás es una sombra aún más clara de Jesús. Ese profeta mayor de Galileo que vino de Nazaret. ¿Algo bueno puede venir de Nazaret? Sí, el Señor Jesús. Él ministró en toda esa región de Galilea 700 años después de Jonás. Y como Jonás, el Señor Jesucristo fue llamado y comisionado por Dios. Y su comisión a las ojos terrenales parecía una misión suicidio, uno que no cumpliría nada. Una misión que Dios, el Hijo, recibió era ir a morir, entregar su vida y morir, y ser castigado por los pecados de su pueblo. El Señor Jesucristo literalmente fue directamente al centro del enemigo, a la ira de Dios, ahí en la cruz. ¿Y cómo respondió el Señor Jesús? ¿Huyó de su llamado? Pensó, pues, eso es demasiado. No puedo, no entiendo. ¿Cómo voy a morir? ¿Cómo puedo salvar a las personas si tengo que morir? ¿Así respondió el Señor Jesús? No. Él confió en la voluntad de Dios y tomó la copa de la ira de Dios hasta la última gota y murió. Pero aquí tenemos buenas noticias, que Dios no le dejó en la tumba. El Cristo resucitó de la tumba conquistando el pecado y la muerte. El Señor Jesús es el mayor Jonás, no solamente en obediencia, sino en su muerte para nosotros por nuestro pecado, porque la salvación verdadera viene por Cristo. Entonces, cristiano, corre a Cristo. Esa es la mejor noticia que tenemos de Jonás. Jonás huyó de Dios. Tú corre a la presencia de Dios, corre a la presencia del Señor, al poder de su palabra, a Cristo. Sin importar los pecados que has cometido, huye, corre a Cristo y arrepiéntete y vuelva a tu Salvador. Es una gran imagen del libro de Jonás. Era el profeta prodigal. Cuando se va el hijo, ¿qué hace el padre? Cuando vuelve el hijo, no le regaña, sino que lo ama, lo abraza, lo besa. Así Dios te recibirá, cristiano. Arrepiéntate y tienes un padre perdonador. Eso se ve en Cristo. No hay mayor amor de lo que hizo Cristo en la cruz. Y amigo, por lo más que intentas escapar la ira y juicio de Dios, un día, si tú no te arrepientes, experimentarás su ira. Y eso es el mensaje que Jonás dirá a Nínive. Eso es el mensaje de Abdías a los de Edomitas. Si no se arrepiente, no hay manera de escapar el juicio y la ira de Dios. Entonces, arrepiéntate. Si no estás en Cristo, deja tus pecados y huye a la presencia salvadora de Dios, que solamente se encuentra en el Señor Jesús. Y ahí encontrarás y descanso para su alma. Entonces todos huyen, corran a la presencia de Jehová, y a Él en Cristo encontrarás perdón, gozo y descanso para su alma. Oramos.